Lección 1. Génesis 1:5. Adán y Eva, la primera pareja. Propósito. Mostrar cómo se ve el amor de Dios para nuestros primeros padres a través de sus provisiones en la creación y después de la caída. Introducción. Dios creó todo perfecto para el bien de los seres que habitarían la tierra. Pero antes de la creación del hombre, algo sucedió con la creación original. Según lo que dice Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía. De modo que en estos primeros capítulos de Génesis se nos relata lo que algunos han llamado la reorganización de la creación. La tierra fue preparada por Dios para el hombre, como una sabia provisión para toda su descendencia. Después de reordenar todo, dijo Dios, hagamos al hombre. Génesis 1:26. Estas palabras deshacen la idea de que hubo seres humanos antes de Adán. También anula la teoría de la evolución, que dice que el hombre ascendió progresivamente de una forma o especie de vida muy sencilla a la más compleja. El hombre fue hecho por la mano de Dios. La creación y naturaleza del hombre. Génesis 1:26-27. 1. Hecho en la imagen y semejanza de Dios. No quiere decir que el hombre sea físicamente igual a Dios, sino que es una semejanza moral y espiritual. En 1 Tesalonicenses se nos enseña que el hombre está formado de espíritu, cuerpo y alma. El cuerpo fue hecho del polvo de la tierra. El espíritu y el alma constituyen el soplo de Dios. Por esta causa, el hombre es capaz de pensar, anhelar, gozar, sufrir, darse cuenta de sí mismo. 2. Hecho con una capacidad intelectual superior. Génesis 2:19-20. Dios hizo un ser inteligente, con facultades mentales para poner nombre a cada animal que él había creado, de manera que no era irracional, como algunos han pensado. 3. Responsabilidades dadas al hombre. Génesis 1:26-28. Aquí hay mandatos que indican el propósito de Dios. ¿Puede escribir con dos palabras dos responsabilidades principales que tenía la pareja? Fructificad y multiplicaos. 4. Esposa para Adán. Génesis 2:18-21-24. Note las siguientes frases que indican la iniciativa de Dios, así como su providencia. Le haré ayuda idónea para él. Hizo caer sueño. Tomó una de sus costillas. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Se ve también al médico haciendo la primera operación quirúrgica. La relación de amor que debe haber entre el hombre y la mujer está marcado por la costilla, tomada cerca de las entrañas del hombre. 5. Hogar para la primera pareja. El Edén. Génesis 8:15. Era un huerto incomparable, bien regado, donde se podía recrear la vista y saborear las más deliciosas frutas. ¿Cuáles dos cosas debería hacer el hombre en el huerto? Versículo 15. Ladrarlo y cuidarlo. Esto nos indica que el trabajo fue dado por Dios al hombre, no como un castigo, sino como una bendición. B. Prueba y caída del primer hombre. Génesis 2:16-17. 3:1-24. 1. La prueba y la advertencia. Génesis 2:16-17. A. La prueba era comer de todo árbol, menos uno. ¿Cuál fue el prohibido? El árbol de la ciencia del bien y del mal. B. La advertencia. Si comían lo prohibido era que el día que de él comieren, morirían. 2. La caída. Génesis 3:1-6. En una palabra, ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? La desobediencia. Algunos han pensado que el pecado fue el acto sexual, pero antes de la caída, Dios había mandado que fructificasen y se multiplicasen. Génesis 1:28. Esto implica la procreación de hijos. A. La astucia de la serpiente. Génesis 3:1-4. Tentó a la mujer que era débil. Puso en duda la bondad de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol? Satanás estimuló en Eva la posibilidad y el deseo de ser como quien. Versículo 5. Dios. Halagada así desobedeció, después también Adán comió. B. El interés de Dios en el caído. Versículos 8 y 9. Viene luego a buscar al pecador. 3. Resultados de la caída. A. Inmediato. Vergüenza y miedo. Versículos 7 y 11. Perdieron su inocencia y la comunión con Dios. Esto es la muerte espiritual. Huían de Dios como a las tinieblas de la luz. B. Origen de la costumbre de echar la culpa a otro. Versículos 12 y 13. C. Castigo por el pecado. Versículos 14 y 19. La serpiente, maldita entre todos los animales. La mujer, sufriría dolores de parto. Esto le ayudaría a estar sujeta al esposo. El hombre, maldita la tierra, para que el hombre tuviera que luchar, trabajando duro para sobrevivir. Para ambos, límite para la vida física, la muerte. D. Una promesa de salvación por la fe. Génesis 3:15. Aquí se ve al Redentor Jesucristo, quien sería la simiente de la mujer. Jesús nació de la Virgen María, no fue simiente de hombre. Provisionalmente, Dios cubrió la vergüenza de la primera pareja con pieles de animales y para hacerlo derramó sangre. Así fue establecido el método de la salvación. C. Adán como patriarca. Génesis 4 y 5. 1. ¿Qué es un patriarca? Es el título dado a los primeros y principales jefes de familia o tribus en el libro de Génesis, en la época antes de Moisés. 2. Adán fue el padre de muchos hijos, pero solo 3 se mencionan en la Biblia. Él enseñó a sus hijos cómo mantener la comunión con Dios. Por esto conocían el valor de las ofrendas o sacrificios. Se presume que deberían ofrecer el sacrificio de un animal por el pecado, cosa que solo Abel hizo y fue aceptado por Dios. Caín, movido por la envidia y el rencor, mató a su hermano. Después quiso encubrir su pecado en vez de reconocerlo. Abel fue el primer mártir de la fe. Hebreos 11:4. La Biblia menciona al tercer hijo, Seth, porque él sustituyó a Abel en la línea genealógica de la fe por la cual también vendría Cristo, el Redentor. Lucas 3:38. Resumen. El primer hombre y patriarca fue Adán. Fue creado perfecto e inocente, y en un ambiente ideal. Siendo hecho en la imagen de Dios, fue puesto a prueba y fracasó. Así entró el pecado y la muerte en la raza humana. Dios le castigó y proveyó por su salvación. Caín y Abel encabezaron. Uno, la línea de los incrédulos, y el otro, la de los hijos de Dios por la fe. Lección 2, Génesis 5 al 11. Noé y el diluvio. Propósito. Aprender cómo una familia puede mantener su buen testimonio en medio de un mundo que anda totalmente alejado de Dios. Introducción. Noé es el segundo gran personaje de la historia bíblica y su vida ilustra la salvación por la fe. Hebreos 11:7. Dejó impresionantes lecciones espirituales para los cristianos del presente, acerca de la manera en que deben actuar en medio de un mundo que se aleja más y más de Dios, precipitándose hacia un juicio final. El Señor Jesucristo señaló a Noé y a su tiempo como ejemplo de cómo sería el mundo cuando Él vendría la segunda vez a juzgarlo. Mateo 24:37-39. También Pedro se refiere 2 veces a Noé. Primera de Pedro 2:20, segunda de Pedro 2:5. A. Noé y el tiempo en que vivió. 1. Sus antepasados. Noé fue hijo de Lamed, nieto de Matusalén y bisnieto de Enoch, uno de los grandes héroes de la fe mencionados en Hebreos 11:5-6. Este vivió tan cerca a Dios que no murió, sino fue traspuesto al cielo y bien pudo haber influido en Noé. Cuando nació Noé, su padre hizo una profecía indicando que podría aliviar las condiciones de vileza en que se hallaba el mundo. Génesis 5:29. 2. Los tiempos en que vivió. Los descendientes de Adán habían formado 2 grandes razas, los cainitas y los setitas. Los primeros hacían su propia voluntad. Los segundos buscaban obedecer a Dios. Génesis 4:26. Más tarde se mezclaron. Génesis 6:1 y 2. Lo cual produjo una degeneración espiritual y moral que desagradó a Dios. En alguna manera, Dios les hizo saber lo que haría de hacer, pero no atendieron. Génesis 6:3. La corrupción produjo un estado continuo de violencia en la que había poco aprecio por el orden y la vida misma. Esta condición trajo gran dolor a Dios, pero Él decidió que el único remedio era terminar con ellos. Este tiempo es bastante parecido al nuestro, con violencia, robo, falta de fe. 3. Su vida ejemplar. Génesis 6:8, 9, 7:1. En medio de tanta oscuridad, su vida resplandecía. 1. Halló gracia. Agradó a Dios. 2. Era justo. O sea, andando por fe en Dios. 3. Era perfecto. No absolutamente, porque todos pecamos, sino sincero en su propósito de agradar a Dios. Por ser tal hombre el único de agradar a Dios en todo el mundo con su familia, Dios lo escogió para proveer un medio de salvación. B. Salvación en medio del juicio. Génesis 6:14, 8:19. 1. Preparación para el juicio. Génesis 6:1 al 22. Dios decretó la destrucción de todo ser viviente por un diluvio. Noé fue ordenado a construir un arca o barco grande para ofrecer la gracia de Dios hasta el último momento para los que aún creyeren. En el tiempo de gracia que restaba, la obra de Noé fue triple. A. Construyó una nave de 300 codos, 450 pies de largo, en un lugar donde no había mar o lago para navegar y donde nunca había llovido. Noé nunca había visto un barco. ¿Cómo supo la manera de construirlo? En Génesis 6:14 y 16 nos dice que Dios le dio las medidas precisas. B. Dio testimonio de su fe en Dios y predicó el arrepentimiento al mundo por el Espíritu de Cristo. Vea 1 Pedro 3:18 al 20. ¿Cuánto tiempo de gracia por la predicación de Noé tuvo el mundo corrompido para arrepentirse? Génesis 6:3, 120 años. C. Tuvo buen testimonio con su familia, pues sus hijos con sus esposas tuvieron fe también para entrar en el arca. Esto indica que no siguieron las costumbres de moda de sus días y que no se avergonzaron de parecer peculiares a los incrédulos. Nótese que Noé tenía solo una esposa y también cada uno de sus hijos. Esto era contrario a la moda. 2. El juicio del diluvio. Génesis 7:1 a 8:19. La paciencia de Dios es larga y su ira lenta en caer. Pero al fin su justicia demanda el castigo de los que rechazan la gracia y no se arrepienten de su maldad. Lea las citas arriba y conteste las siguientes preguntas. A. ¿Qué edad tenía Noé cuando vino el diluvio? 600 años. B. ¿Cuántos días después que entró en el arca empezó a llover? 7. C. ¿Quién cerró la puerta del arca? Jehová. D. ¿De cuáles dos lugares vinieron las aguas que negaron la tierra? De las fuentes del abismo y de las cataratas de los cielos. E. ¿Qué cosa hizo Noé para saber si la tierra se había secado? Envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. F. ¿Cuánto tiempo estuvieron dentro del arca? 1 año, 2 meses, 27 días. C. Gratitud de Noé y el pacto que hizo Dios. Génesis 8:20, el 9:17. 1. Lo primero que hizo Noé al salir del arca fue: edificó un altar y ofreció holocausto a Jehová. Génesis 8:20. Para agradecerle por su salvación. 2. Dios renueva sus mandatos. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y le dio dominio otra vez sobre toda clase de animal. También le dio a comer carne para alimentarse, pero sin sangre. Además estableció la pena de muerte por el homicidio. Génesis 9:5 y 6. 3. El pacto de Dios. Génesis 9:9. Dios promete no volver a destruir la tierra con agua. ¿Qué señal dio para que siempre hubiera memoria de su pacto? Su arco en las nubes. D. El fracaso de Noé. Génesis 9:18 al 27. Por ignorancia, vejez o descuido, se emborrachó Noé, y esto le expuso a la vergüenza delante de sus hijos. Uno de ellos hizo burla de su padre, pero los otros dos trataron de cubrir su desnudez. Más tarde hizo una profecía que Cam sería siervo de los demás y que Sem sería bendito y Jafet engrandecido. Estas profecías se cumplieron en sus descendientes. Canaán, hijo de Cam, fue el padre de los egipcios y otros. Sem fue el padre de los israelitas y otros. Y Jafet fue el padre de los que han tenido influencia política en el mundo, especialmente en naciones europeas. Los descendientes de Noé fueron otra vez para abajo moral y espiritualmente, hasta que vino otro juicio de Dios, el cual explica la multiplicidad de idiomas. Lea la historia de Babel en Génesis 10 y 11. Resumen. Noé buscó a Dios desde su juventud y mantuvo su testimonio de fidelidad a él en medio de un mundo que estaba en contra de su voluntad. Por ser perfecto en sus generaciones, esto es por querer sinceramente hacer la voluntad de Dios siempre, no por no haber pecado nunca, Dios le dio el encargo de construir el arca, que fue el medio de su preservación con su familia del juicio del diluvio sobre un mundo entero que rechazó la gracia de Dios. Lamentablemente, al final de sus días, cayó en una desgracia que le puso de mal ejemplo de sus hijos. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé de no volver a destruir el mundo con un diluvio. Lección 3, Génesis 12 al 14. Abraham, llamamiento y promesa. Propósito. Mostrar que Dios en su propósito divino llama a hombres pecadores y los guía para realizar el plan que tiene para cada uno. Introducción. Abraham fue escogido por Dios por pura gracia, pues era pagano, para fundar una nación, el pueblo hebreo israelita. Por él vemos que la familia de Dios había de servirle como un testimonio en el mundo del verdadero Dios. Abraham quiere decir sumo padre, o padre elevado. En realidad, fue el padre de dos pueblos, de la nación de Israel, y de todos los que creen a Dios y andan por la fe. Gálatas 3, 6 al 9. A. El llamamiento de Abraham. Génesis 12, 1 al 9. 1. Su origen. Después del juicio de la Torre de Babel, la familia de Sem, hijo de Noé, fue la familia que siguió a Dios. Abraham fue descendiente de Sem. Lea Génesis 11, 10 al 32 y escriba. El padre de Abraham fue Tared, su abuelo fue Nacor y su abuelo fue Serud. 2. Su llamamiento de Ur de los Caldeos. Génesis 12, 1 al 3. A. ¿De cuáles tres cosas se le ordenó a Abraham separarse para seguir a Dios por la fe? 1. De su tierra. 2. De su parentela. 3. De su casa. Al principio sus familiares le acompañaron, pero ellos viajaban con sus ídolos, cosa que no agradaba a Dios. Solo había llamado a Abraham. Por eso él tenía que separarse para agradar a Dios. Hoy día, ¿qué precio exige Cristo a los que quieren seguirle? Mateo 10, 37 al 39. Una absoluta consagración a Él. 3. Promesas a Abraham por seguir a Dios. Génesis 12, 2 al 9. A. El pacto abránico. Dios le prometió hacer de él una grande nación. Escribe 7 cosas más que le prometió Dios. Versículos 2, 3 y 7. Haré de ti una gran nación. 2. Te bendeciré. 3. Engrandeceré tu nombre. 4. Serás bendición. 5. Bendeciré a los que te bendijeren. 6. Maldeciré a los que te maldijeren. 7. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estas promesas conjuntas forman lo que llamamos el pacto abránico. B. La obediencia de Abraham. Versículos 4 al 9. Marcha a la tierra prometida, no se quede en el camino. Aunque todavía le acompañaba su sobrino Lot, pero llega y Dios le aparece para asegurarle cuál era la tierra. ¿Qué hizo Abraham en el lugar señalado? Sin duda sacrificó allí un cordero. Esta era la manera en que Abraham demostró su fe y su agradecimiento. B. Falla la fe de Abraham. Génesis 12, 10 al 20. Abraham fue un gran hombre de fe, pero era humano como todos nosotros. Y llegó un tiempo cuando no confió en Dios. 1. Primera falla. Salió de la tierra de la promesa para satisfacer una necesidad material en Egipto. No consultó a Dios. 2. Segunda falla. Estando en Egipto, mintió con respecto a su mujer Sarai. Un paso sin fe conduce a otros contrarios a la santa voluntad de Dios. 3. Regreso y restauración. Génesis 13, 1 al 4. El hecho de que Faraón echó a Abraham de Egipto es una indicación de que no estaba en la voluntad de Dios. ¿Hasta qué lugar y qué acción tuvo que regresar Abraham para estar de nuevo en comunión con Dios? Versículo 4. Al lugar del altar que había hecho ya antes e invocó a Abraham el nombre de Jehová. Cuando salimos de la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Primera de Juan 1:9. Confesar nuestros pecados. C. Victorias por la fe. Génesis 13:5 a 14:24. 1. Cede lo material a su sobrino Lot. Génesis 13:5 al 18. Cuando hubo problemas entre Lot y Abraham sobre las tierras y riegos, ¿con qué espíritu trató Abraham el problema? Con espíritu pacificador. Dios le había prometido la tierra a Abraham y no a Lot. ¿Qué oferta le hizo Abraham a Lot que fue un paso de fe? Versículo 9. Que Lot escogiera el lugar que mejor le pareciera. ¿Qué actitud demostró Lot en lo que escogió? Versículos 10 al 12. Una actitud de codicia. 2. Dios renueva y extiende su promesa a Abraham. Génesis 13, 14 al 18. A. Qué gran bendición en promesa le vino a Abraham por no pelear con Lot. Versículos 14, 15. Que todo lo que sus ojos miraran de donde estaba, toda esa tierra sería su heredad y de sus hijos. B. ¿Qué más añadió Dios a su promesa original? Versículo 16. Que su descendencia sería como el polvo de la tierra. 3. Abraham salva a Lot. Lea todo el capítulo 14 de Génesis. A. En una guerra entre varios reyes paganos, Lot fue llevado prisionero. Abraham lo rescata con solo 300 hombres, que no eran guerreros adiestrados. Por su fe en Dios ganó esta victoria. Nota, los reyes paganos que lucharon entre sí pueden representar dos fuerzas contrarias a las cuales el creyente puede vencer por la fe en Dios. El grupo encabezado por Amrafel representa a la falsa religión y el grupo encabezado por Vera representa a la corrupción moral. B. Melquisedec bendice a Abraham y Abraham le da el diezmo del despojo. Versículos 17 al 20. Melquisedec es un tipo de Cristo. Hebreos 7, 1 y 4. La fe de Abraham siempre se manifestó en gratitud a Dios. C. Abraham no se queda con nada del despojo. Versículos 21 al 24. Esto fue un testimonio de su fe en Dios, pues no quiso que un rey pagano dijera, ¿qué cosa? Versículo 23. Yo enriquecí a Abraham. Resumen. Viviendo Abraham en un pueblo idólatra, Dios se le reveló y lo llamó para apartarse a una tierra desconocida. Obedeció y comenzó a andar hasta llegar a una tierra que Dios le señaló. A lo largo de sus peregrinaciones, llegó a ser un gran hombre de fe y de íntima comunión con Dios. Su fe flaqueó temporalmente en la ida a Egipto, pero retornó a Betel, el sitio de bendición donde Dios le renovó sus promesas. Tuvo una batalla contra dos fuerzas antagonistas, las que vence mediante la intervención de Dios. Agradecido, cumple sus votos y edifica altares a Jehová para mantener su comunión. Lección 4. Génesis 15, el 22. Abraham, pacto y patriarcado. Propósito: hacer ver cómo Dios lleva a cabo su plan, aunque humanamente sea imposible. Introducción. En la lección anterior vimos el llamamiento de Abraham, su flaqueza en Egipto, sus promesas, sus acciones de fe. En las primeras palabras del capítulo 15 hay una división natural, indicada por estas palabras: después de estas cosas. De manera que esta lección se basará solo en los capítulos 15 al 22. Leámoslos. A. Formalización del pacto con Abraham. Génesis 15 al 18. En las ocasiones anteriores, cuando Dios habló con Abraham, le hizo ciertas grandes promesas. Ahora las formaliza en forma de un pacto incondicional. 1. Celebración del pacto. Capítulo 15. A. Dios le indica a Abraham ser su galardón y protección. Pero una de las mayores preocupaciones de Abraham era que ya siendo viejo no tenía heredero. Entonces Dios le afirma que tendría un hijo y que su descendencia sería numerosa. ¿Con qué actitud recibió Abraham estas palabras de Dios? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. B. Pacto abránico. Pacto quiere decir un convenio entre dos o más personas y viene de la palabra original partir. Lea Génesis 15, 7, 21. Para ver cómo se le celebró este pacto, solo Dios se compromete en este caso. Por eso pasa solo en medio de los animales partidos. En los versículos anteriores encontramos las dos cosas básicas del convenio. Apúntelas. 1. Versículo 5. Promesa de una descendencia. 2. Versículo 7. Promesa de heredar esa tierra. 2. Duda y desastre. Capítulo 16. Así se puede titular este capítulo por dos razones. 1. Vino intranquilidad en el hogar, y la causa fue que la fe de Sara y de Abraham fraquearon. Sara, igual que Eva, sugirió algo en contra del plan de Dios. Nace Ismael, hijo de Agar. Pero fue una solución carnal y trajo celos y dolor. 2. Vino una enemistad entre los descendientes de Ismael, los árabes, y los descendientes de Isaac, los israelitas, hasta el día de hoy. 3. Aplicación y confirmación del pacto. Capítulo 17. ¿Bajo cuál nombre aparece Dios otra vez a Abraham? Yo soy el Dios Todopoderoso. Versículo 1. ¿Y qué le exige a Abraham? Anda delante de mí y sé perfecto. B. Dios da más detalles del pacto y lo confirma cambiando el nombre de Abraham a Abraham. Escribe el significado del nuevo nombre. Versículo 5. Padre de muchedumbres de gentes. C. La señal de que Abraham creyó a Dios era la circuncisión de todos los varones de su casa. Versículos 9 al 14. D. El nombre de Sarai es cambiado a Sara, o sea, princesa, porque sería madre de naciones y de reyes. Versículos 15 y 16. Aunque era estéril Sara, el Todopoderoso iba a cumplir esto. ¿A qué edad sería padre Abraham? 100 años. ¿Y a qué edad sería madre Sara? A 90 años. Versículo 17. ¿Cuál nombre le dio al hijo prometido? Isaac. Esto significa risa. 4. Jehová promete que nacerá un hijo de Sara dentro de un año. ¿Por qué se rió Sara? Porque ella y Abraham ya habían envejecido. 5. Otras pruebas de la fe de Abraham. Génesis 18, 16 al 20, 18. Lee estas porciones y conteste las siguientes preguntas. A. ¿Qué hizo Abraham en vista de que su sobrino Lot vivía en Sodoma, ciudad condenada a la destrucción, y que demostró su fe en la misericordia de Dios? Intercedió por su sobrino Lot ante Jehová. B. ¿Qué hizo Abraham cuando fue con Sara a la tierra de Abimelech, que indica que flaqueó su fe? Tuvo temor de Abimelech por causa de Sara, su mujer. B. El cumplimiento de lo prometido. Nace Isaac, Capítulo 21. Dios evidencia su gran poder para cumplir, como había dicho, versículo 1. Isaac nace y Sara se ríe de felicidad. Vino el legítimo heredero, el hijo esperado, único del matrimonio y venido por milagro. Todo esto hace de Isaac un tipo de Cristo y a Abraham un tipo del Padre Celestial. C. La prueba suprema de la fe de Abraham. Capítulo 22. Esto es uno de los capítulos más hermosos de Génesis y encierra tipos perfectos del sacrificio de Cristo. Se presenta uno de los casos más llamativos en relación con el plan de redención de Dios. 1. Dios le ordena sacrificar a su hijo Isaac. Versículo 2. A. Ofrécelo ahí en holocausto. Abraham entendía perfectamente que esto significaba ofrecer a Dios una ofrenda toda quemada. Abraham obedece sin discutir y sin tardar. B. ¿Cuáles tres cosas eran necesarias para un sacrificio de holocausto? Versículo 7. 1. Fuego. 2. Leña. 3. Cuchillo. ¿Cuál cosa notó Isaac que faltaba? El cordero. 2. Abraham actuó por fe, pero no por fe ciega. Versículo 5. Porque dijo Abraham a sus mozos: iremos hasta allá y adoraremos y volveremos. ¿Por qué no dijo: iremos y volveré, ya que iba a sacrificar a Isaac? Escribe una buena razón que tenía para creer que volvería con Isaac. Vea Romanos 4:20 al 24 y Santiago 2:21 al 23. Creyó que Dios era poderoso para cumplir su promesa en Isaac, aún estando este muerto. Cuando Isaac preguntó: ¿dónde está el cordero? ¿Qué palabras de fe contestó Abraham? Versículo 8. Dios proveerá cordero. 3. Abraham sale probado y premiado. Versículos 15 al 19. A. Fue aprobado por no haber rehusado a su único hijo. B. Fue premiado con otra confirmación enfática del pacto. C. Regresó a los mozos con Isaac como había dicho. Resumen. Las promesas que se habían hecho anteriormente a Abraham las formaliza Dios ahora en un pacto incondicional. Abraham cree, pero por la flaqueza de Sara consiste en tomar a Agar como mujer, la cual le da un hijo, Ismael. Pero este no era el hijo de la promesa y trae consecuencias malas. Abraham intercede por Lot y lo salva de Sodoma. Nace Isaac y un día Dios prueba la fe de Abraham cuando pide a Isaac en sacrificio. Abraham obedece, pero Dios provee un sustituto. En este acto, Isaac es un tipo de Cristo. Lección 5. Génesis 22 al 27. Isaac, patriarca pacífico. Propósito. Encontrar a través de la historia de este personaje los secretos para vivir una vida tranquila y pacífica. Introducción. Isaac es considerado como un hombre sin historia porque es tan fuerte el impacto de la vida de su padre Abraham que no parece haber mucho sobresaliente en la de él. Sin embargo, hay mucho que aprender de sus penas, luchas y victorias. Ya vimos que su nacimiento fue un milagro en cumplimiento de las promesas de Dios a su anciano padre. También vimos que su nombre fue dado por Dios y significa risa. Quizás Dios estaba reprendiendo a Sara por haberse reído al saber que tendría un hijo en su vejez y a la vez para que al nacer Isaac se riera ella de alegría. A. Isaac como heredero del pacto. Abraham tuvo otro hijo, con la sierva Agar, llamado Ismael, pero la promesa dentro del pacto era para Isaac, el hijo legítimo. Apunte los puntos del pacto que fueron confirmados a Isaac. 1. Génesis 21:12. En Isaac sería llamada descendencia. 2. Génesis 24:33. Fue heredero de la riqueza de su padre. 3. Génesis 26:1-3. Dios promete darle la tierra a Isaac. 4. Génesis 26:4. Su descendencia sería grande en extremo. B. Isaac como patriarca. 1. Su noviazgo y matrimonio ejemplar. Capítulo 24:25. A. Fue un modelo de pureza y de dependencia de Dios en cuanto a su matrimonio, pues su esposa fue escogida según la voluntad de su padre y las costumbres de su día, y no por gusto propio. B. Cuando Rebeca no le daba hijos, acudió a Dios en oración y fue premiado con gemelos. ¿Cómo se llamaría el mayor? Esaú. ¿Y el menor? Jacob. C. Dios, por su soberana voluntad, escoge al menor, Jacob, para hacer de su descendencia la línea por la cual se cumplirían las promesas a Abraham. Génesis 25:23. D. Sin embargo, los padres, al igual que muchos de nosotros, quisieron hacer su propia voluntad con los hijos. Cada uno tenía su preferido. ¿Cuál era el preferido de Isaac y por qué? Génesis 25:28. Era de Saúl, porque comía de su casa. ¿Cuál era el preferido de Rebeca? Jacob. El primogénito debería recibir las bendiciones y herencia del padre. Pero, ¿a cuál bendijo Isaac por engaño, aunque siempre para que se cumpliese la voluntad divina? Capítulo 27. A Jacob. C. Isaac como tipo de Cristo. 1. Nació por milagro. Génesis 21:2. Como Jesús. Mateo 1:20. Lucas 1:34-35. 2. Era el único hijo del matrimonio. Génesis 22:2. Compárese con Juan 3:16. 3. Era amado por su padre. Génesis 22:2. Compárese con Juan 5:20. Era obediente. Génesis 22:5-10. Compárese con Filipenses 2:5-8. 5. Fue ofrecido en sacrificio. Génesis 22:10-13. Pero en este sentido, Isaac no fue tipo perfecto de Cristo, porque un cordero se sustituyó por él. Para Jesús no hubo sustituto. Isaac fue ofrecido en el monte Moriad, que se cree fue el mismo monte Calvario donde Cristo fue sacrificado. 6. Simbólicamente, Isaac fue resucitado. Hebreos 11:17-19. Cristo resucitó literalmente. 7. Su esposa le fue buscada por el siervo anciano de Abraham, y ella voluntariamente aceptó unirse con Isaac como su esposo. Capítulo 24. El Espíritu Santo, como siervo del Padre, está ahora en el mundo, invitando a todo aquel que quiera aceptar a Cristo como su Salvador y esposo. Cuando la esposa, o sea la iglesia, esté completa, se juntará en el aire con el esposo para ir a la boda del Cordero. 1 Tesalonicenses 4:16-17, Apocalipsis 19:7-9. D. Isaac y su andar como creyente. Fue un hombre de verdadera y sincera fe, pero podemos aprender algo de sus debilidades, así como de sus victorias. 1. Conoció el valor de la meditación y el poder de la oración. Génesis 24:63, 25:21. 2. Mintió cuando se vio en un peligro, de la misma manera que había mentido su padre, negando que Raquel era su esposa. Flaqueó la fe porque no confió en la protección divina. Era una media mentira, porque Raquel en realidad era una pariente. Pero Dios nunca apoya ni una mentira blanca, ni una mentira por silencio, cuando se debe decir la verdad. Mateo 5:37, Santiago 5:12. 3. Era un hombre pacífico. Génesis 26:17-22. Lee este pasaje y conteste. A. ¿Tenía derecho Isaac a los pozos que abría? Sí. B. ¿Qué hacía Isaac cada vez que venían los pastores de Gerar, a reclamar que era de ellos el pozo. Habría otro pozo. C. Escribe el significado de los nombres de los tres pozos mencionados. 1. Versículo 20. Esec. Contención. 2. Versículo 21. Signa. Enemistad. 3. Versículo 21. Robot. Lugar amplio y espacioso. D. Note tres resultados de la actitud pacífica de Isaac. 1. Dios se le aparece y le bendice con promesa. Versículo 24. 2. Sus enemigos incrédulos le buscan para hacer la paz. ¿Por qué buscaban la paz? Porque era bendito de Jehová. ¿Cómo respondió Isaac? Hizo un banquete y comieron y bebieron. Versículo 30. 3. ¿Qué más sucedió el mismo día que hizo la paz? Versículo 32. Encontraron agua en un nuevo pozo. Resumen. Isaac nació milagrosamente de la anciana Sara, en cumplimiento al pacto de Dios con Abraham. Por eso este hijo tuvo que ser el heredero del pacto y no Ismael, quien fue hijo de Abraham por táctica humana. Como patriarca, Isaac cumplió con el plan de Dios, pero tuvo también sus debilidades en el ejercicio de la fe. Como tipo de Cristo, fue uno de los más ajustados a la semejanza al Redentor. Como hombre de fe, que podemos imitar, fue un buen ejemplo por la oración, la gratitud y su buen testimonio en las relaciones con los prójimos, entre los cuales se destaca su vida pacífica, frente a las injusticias de los hombres que carecían del temor de Dios. El cristiano del tiempo presente puede aprender muchas lecciones valiosas para su vida.